eta bastarrak endredatzen, ederki asko ginen ibiltzen, ederki asko ginen ibiltzen.
Las 19 minutos. Hoy queremos hablar de esperanza, conseguir que te abran una puerta, una ventana. La esperanza, bueno, pues es lo que proponen las oficinas a las víctimas que desde los juzgados y las audiencias territoriales llegan tratando de atender, bueno, pues esas denuncias, ¿no? Apoyo policial, judicial y también psicológico a quienes denuncian una situación difícil que han vivido o que están viviendo, sobre todo cuando hablamos de la infancia.
Hablamos de víctimas por violencia de género, por abusos sexuales, malos tratos, que más allá de la derivación penal que pueda instruirse, buscan apoyo, buscan, como bien decías, ayuda psicológica, desahogo tal vez, que les escuchen, en definitiva, para poder calibrar en compañía nuevos pasos a dar. Mikel Donazar, egunon.
Egunon, Íñigo, egunon, Miriam, pues sí. Y la peor situación, de lo que habéis leído y lo que habéis comentado, es que se la llevan las víctimas más vulnerables, que son las mujeres, los ancianos y los niños. Y es que en Navarra, en el último mes, por ejemplo, se han celebrado 5 juicios por abusos sexuales a menores de 13 años. En estos momentos, la Policía Foral investiga 31 casos registrados este año contra la libertad sexual en menores. Y en 2016, 44 casos, y lo que sobre todo ya da una idea de la dimensión del problema y también de su impacto social, es que más del 80% de los casos de abusos a menores que se juzgaron los cometió un familiar o un conocido de la familia. Como decimos, los niños son entre otros los más vulnerables porque, por desgracia, en buena parte de los casos tienen que esperar a ser mayores hasta no poder denunciar más una infancia difícil que fue oscura y fue siniestra.
Vamos a saludar a Izaskun Garcharon. Ella es la jefa de servicio de la Oficina de Atención a las Víctimas de Pamplona. Izaskun, egunon.
Egunon, kaixo.
Kaixo, queremos hablar de datos. De momento los primeros son bastante negros. Hablamos de un porcentaje muy alto de casos en los que el entorno de ese niño o de esa niña está, bueno, en ese entorno está la causa del abuso, ¿no? ¿Qué falla como sociedad o qué controles deberíamos poner, si es que podemos? Porque, claro, resultan cifras dolorosas, supongo que sobre todo para vosotros, que trabajáis día a día con ellas.
Sí, ciertamente son unas cifras, como dices, pues dramáticas. Yo recuerdo no llego ni a dos años en este trabajo y la verdad que los primeros casos me impactaron de una forma brutal porque no te imaginas que esa realidad está ahí, ¿no? Hasta que convives con ella. Realmente es muy complicado porque precisamente casi sería un tema educacional, ciertamente, porque cuando se están dando los abusos en ese entorno familiar, en ese entorno de cercanía, de confianza, de amor al niño, ciertamente es muy complicado, ¿no?, de intervenir. Lo que sí que se podría, yo creo que se está haciendo de forma bastante adecuada, es hacer mucha divulgación, por ejemplo, a nivel escolar, por ejemplo, con asistencias de policías que comentan esta realidad en entornos escolares, y desde ahí nos han llegado, de hecho, varios casos, ¿no? Cuando policía va, cuenta esta situación y de repente un niño dice, anda, si esto es lo que me ha contado fulanita que le está pasando en su casa, nos llama la tutora y empieza el protocolo. Es decir, que yo creo que es la forma casi más divulgación, información a nivel cercano de la familia, porque realmente ese entorno tan íntimo es muy difícil de intervenir de otra manera.
No sé, Izaskun, si tenéis datos de cómo se distribuye ese abuso. Quiero decir, cuando hablamos del entorno hablamos principalmente del padre o la madre, de los abuelos. No sé si hay porcentajes si son ciertos monitores que merodean en el entorno buscando víctimas.
Bueno, también tenemos que decir que los datos que nosotros hemos recogido son los 44 casos que tenemos en nuestra oficina de este año pasado. No son el total de los casos que habrá habido en Nafarroa. Nuestra oficina es un servicio que somos acogedores de los casos que nos llegan, pero no proactivos en el sentido de que no llamamos a todos los casos que hay. Pues, o sea, que evidentemente el número será ampliamente superior. En los que nosotros hemos detectado, sí que hay un patrón, bueno, pues al final un poco un esquema en el que hemos detectado que, por ejemplo, en el entorno de convivencia de pisos, de muchas personas conviviendo, con familias, pues en muchos casos de origen latino, es donde se están produciendo un número importante de los abusos. En cuanto a los casos que nosotros hemos detectado, sí que teníamos a 7 personas que habían sido abusadas por su padre, en algún caso incluso había habido hasta algún aborto. Padres o parientes cercanos, como pueden ser tíos, hermanastros, personas que viven alquiladas también en esos pisos. Y en principio, abuelos, por ejemplo, no se nos ha dado el caso, sobre todo han sido eso, pues tíos y padres, que es el dato más estremecedor, yo creo. Y bueno, pues personas, como te digo, no hemos detectado en el entorno escolar, por ejemplo. No ha sido el caso de este año, al menos, no quiere decir que no haya, pero al menos no ha pasado por nuestra oficina.
Uh-huh. Confiemos en que no haya, que por eso no, no los habéis detectado.
Y Zaskun, aquí lo difícil es cómo esos menores que tienen este tipo de, o sufren este tipo de abusos, pueden denunciarlo, y si se atreven a hacerlo, porque uh-huh. claro, lo que está fallando es su círculo de confianza más uh-huh. inmediato.
Efectivamente, ese es el tema, ¿no? ¿Cómo se descubre la situación y luego cómo llega a judicializarse? En muchos casos se lo han callado durante años. De repente algún desencadenante en la familia, como puede ser a lo mejor, recuerdo uno de los últimos casos, el divorcio de la hermana del que había sido el agresor sexual de otra hermana, fue lo que hizo que esta niña de repente confesara la situación. En algún caso es un desencadenante escolar de algún otro tipo, o es un cambio muy importante a lo mejor en la actitud de un niño que de repente no quiere salir de casa, fracaso escolar, que a lo mejor lleva a hacer una detección y que se es donde aparece el problema. Nos hemos encontrado en algún caso también que ha sido descubierto por organismos que están interviniendo en la familia, tipo Cruz Roja, alguna ONG, que es la que detecta la situación, nos la hacen llegar en algún caso a la oficina o a la policía. Pero estos casos son importantes de preparar cómo va a ser el procedimiento judicial, explicarles muy bien cómo va a ser la denuncia, porque realmente si luego no están convencidos de lo que va a pasar, a veces sufren mucho más, es un proceso que, bueno, que es, a veces se complica y hay que explicarlo muy bien.
De, sí, todos, claro. modos, de todos modos, quizás con, bueno, un poco hablamos de los niños, hablamos que, bueno, afortunadamente cada vez hay más métodos para detectar los problemas de abusos que hay, pero también hablamos de ese niño se hace mayor y que ha vivido una infancia y una juventud y luego se da cuenta, es consciente y va a vuestra oficina. ¿Cómo encauzáis? Primero, ¿cómo recibís a esas personas que han sufrido abusos cuando eran menores? Y luego, ¿cómo los encauzáis?
Pues efectivamente el porcentaje de este año creo que fue en torno a unos 12 casos de personas que habían sufrido los abusos siendo menores y lo contaban cuando ya eran mayores de edad. En ese caso, las personas que vienen, ya la mayoría de los casos no buscan nada a nivel jurídico. Están buscando una solución personal porque tienen una angustia vital, una situación psicológica muy compleja, y sobre todo lo que se les trata de apoyar es a nivel psicológico, derivándolos a terapia que pueda intervenir y que pueda ayudarles. Los delitos prescriben, hay que calcular el tiempo después de la mayoría de edad, pero en muchos de los casos que vinieron es que ya no había posibilidad de hacer nada a nivel jurídico. Como te decía, si bien no es tampoco la respuesta que ellos esperan, y en estos casos ciertamente hay que decir que el éxito de las terapias a veces es discutible, puesto que estas personas vienen ya muy rotas, han tenido un recorrido a veces psicológico, han estado ingresadas en hospitales psiquiátricos, son temas muy complejos de reflotar, porque ya vienen con otros problemas añadidos, a lo mejor luego han sufrido trastornos alimenticios, otro tipo de trastornos, y son realmente muy difíciles de sacar adelante.
Y Zaskun, cuando hablamos de niños, a veces hablamos en genérico porque usamos esa fórmula, uh-huh. bueno, pues correcta o erróneamente. ¿Hablamos en este caso de niños y niñas? ¿El abuso se da por igual?
Deberíamos hablar de niñas
sobre
y niños,
todo niñas.
Efectivamente. Uh-huh. El porcentaje de los niños que hemos tenido en la oficina, los 44, creo que han sido 8 niños, o sea que ya veis que manifiestamente superior el de las niñas. Sí que ha habido, pero los niños han sido, yo creo recordar que además casos de más edad, o sea, ha sido como otro tipo de coyuntura. Las niñas son las víctimas habituales, lo mismo que en las agresiones sexuales, que de hecho este año no hemos recibido a ningún solo hombre víctima de agresión sexual mayor de edad. Entonces, evidentemente, es un tema femenino, sí.
Uh-huh. En el caso de Navarra y Zaskun, bueno, en vuestra oficina aquí en Pamplona, tenéis víctimas de personas que sufrieron abuso también por parte de religiosos.
Pues hemos tenido un caso que este chico, por ejemplo, llegó también cuando ya jurídicamente no había nada que hacer y efectivamente él nos relataba así una situación de que había un sacerdote, nos dijo la parroquia, el pueblo, no nos dijo el nombre del sacerdote, pero nos lo comentó clarísimamente. Y en este caso lo que ocurre además con estas víctimas, que a veces la persona que ha sufrido abusos luego reproduce esa conducta y se convierte ella en agresora. Este chico venía a trabajarse sus propios impulsos que él estaba sintiendo porque tenía una sobrinita pequeña y sentía que de alguna forma él pues estaba teniendo ese tipo de deseo o esa sensación que bueno, pues que de alguna forma le hizo recordar y le hizo pensar tengo que buscar ayuda porque esto puede acabar mal. Nos hemos encontrado ese perfil repetido en varias personas,
¿no?
Han sido víctimas y ahora son ellos los que han agredido.
Muy duro, sí.
Quizás que nos plantean una pregunta, los oyentes nos dicen cómo se puede permitir que esos casos prescriban.
Sí.
Porque claro, cuando hablamos de abusos a menores, muchas veces esos menores, cuando tienen edad ya para poder tomar ellos sus propias medidas, denunciar lo vivido, ha pasado ya mucho tiempo. De este asunto, no sé si hay algo nuevo o se ve que vayan a poder cambiar las cosas.
¿Esto os preocupa en centros como el vuestro?
Efectivamente, es una demanda que estamos recogiendo también de las personas que están acudiendo. Y la información es que, claro, esto es un tema puramente jurídico, pues como sabéis, con todo tipo de delitos ocurre lo mismo, ¿no?
Sí, sí.
Con asesinatos. Hay 10 años desde la mayoría de edad para el tema de los abusos y en torno a 15 incluso para el tema de agresiones sexuales. Es decir, hay un tiempo, ¿no? Una persona cuando hasta los 28, hasta los 30 y pico años, tiene todavía la oportunidad de denunciar. Pero efectivamente, pasado ese tiempo, ese momento, sí que lo va a poder denunciar. Es decir, policialmente, por ejemplo, la policía con esa información a lo mejor puede en el futuro hacer algo. O sea, es interesante que se denuncie a pesar de todo. Lo que pasa es que no tiene que tener expectativa de que va a conseguir mandar a la cárcel a esa persona, porque jurídicamente el tema pues va a ser archivado. Pero policialmente es interesante siempre la denuncia, porque a lo mejor se puede obtener algo positivo a futuro.
Quizás con antes de despedirnos, a mí me gustaría que tratáramos de dar un mensaje a padres y madres o a esos familiares que ven a su hijo o a su hija muy rara, no saben muy bien qué le está pasando, porque claro, hablamos tanto de bullying, de problemas, que a veces no se saben identificar síntomas que sí que nos deberían alertar. ¿Qué tipo de cosas coinciden, por ejemplo, en esos 44 casos que habéis recogido durante el año pasado? ¿O qué síntomas deberían hacernos pensar, oye, igual hay que hablar con alguien?
Ciertamente yo creo que un cambio de conducta evidente, por ejemplo, de rechazo hacia alguna persona concreta, o que empiezan a comentar eso, pues cosas críticas, ¿no? De una persona con la que se han llevado bien, que a lo mejor tenían precisamente una cercanía, ¿no? Pues con un tío, con un hermanastro, y de repente se alejan. Eso desde luego es una alarma ya, vamos, automática.
Uh-huh.
O por ejemplo, como comentaba antes, el hecho de que se encierren en sí mismos, no quieran relacionarse, bajen el rendimiento escolar, pero sobre todo el tema de rechazo concreto a alguna persona. Eso es lo que sí que enciende las alarmas. Personas que además precisamente antes han sido de su confianza y por eso precisamente han tenido ese acceso, esa facilidad, porque al final les han hecho confundir, ¿no? Lo que es el cariño, la amistad, el cariño familiar con algo distinto. Si bien a mí también me gustaría terminar esto con un tono un poco más esperanzador,
uh-huh.
En el sentido de decir que hay estos niños, de verdad que si se les si estamos pronto con ellos, si se les acoge pronto, tienen una salida muy buena a nivel terapéutico, porque hay que pensar que ellos tampoco han vivido los abusos como un tema tan dramático, sino a lo mejor como una demostración de cariño que no entendían muy bien por qué. Igual es porque me quiere tanto que me está pasando esto. Es decir, que ellos no lo han vivido con ese dramatismo que lo podemos vivir desde la perspectiva de los mayores.
Uh-huh.
Y por eso mismo luego es más sencillo hacerles interiorizar esa situación, esa realidad, y que puedan superarla de forma positiva.
Uh-huh. Yo simplemente una pregunta muy rápida, Izaskun. Por ejemplo, detectar que un niño pinta algo diferente al resto de los niños.
Sí, también, efectivamente. El tema de, efectivamente, por eso también a nivel escolar, como comentábamos, también yo creo que se está haciendo bastante trabajo a ese nivel educativo, que están detectando bastantes temas. Los profesores están trabajando estas realidades en los centros escolares y efectivamente también desde ahí puede salir. Quería comentar que, como os decía, a veces somos las personas del entorno, las víctimas secundarias, quienes están sufriendo de una forma todavía más acuciante o más dura esta situación. Por eso la ayuda terapéutica se extiende también a los familiares de las víctimas directas, que al final reciben pues pautas para poder atender estos casos y poder asimilar esta realidad que les ha tocado vivir.
Eso es el mensaje, que no se tenga miedo a pedir ayuda, que hay muchos profesionales que trabajan también, como Izaskun Gartzaron, jefa de servicio de la Oficina de Atención a las Víctimas de Pamplona. Muchísimas gracias por este mensaje, sobre todo por el punto optimista del final, que hacemos extensivo a todos los que trabajáis en este ámbito, que sabemos que es muy duro, pero que hay que hacer un buen trabajo como estáis haciendo. Eskerrik asko, Izaskun.
Mila esker.
Gracias también a ti, Miquel.
Agur.